Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En 1899 se presenta en Helsinki música para las celebraciones de la prensa. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Jan Sibelius, en el comienzo de las fantasías del caminante, y lo que escuchábamos era Finlandia, su opus 26. Interpretes el coro masculino Il, la orquesta de Minnesota, dirigida por Osma Vanska. Y de aquí partimos para nuestro recorrido de esta tarde en la fantasía del caminante. Quédate con nosotros, ya sabes, un poco de música, alguna que otra charla. Hoy Sibelius, decíamos en el comienzo, 1899, se presenta en Helsinki música para las celebraciones de la prensa, obra escrita para acompañar un conjunto de cuadros históricos que en realidad formaban parte de una gran protesta del mundo de la cultura a la censura impuesta por el Imperio ruso a la autonomía finesa. El número final de todo esto era Finlandia despierta, que se va a convertir al año siguiente, tras algunos retoques, en la pieza más difundida de Sibelius. Y es esto que escuchábamos al comienzo. Es un poema sinfónico que, por supuesto, enarbola el nacionalismo finés, pero no describe los paisajes, los mitos o las gentes del país de los mil lagos. Es una obra de reivindicación política más que paisajística, en este caso contra el Imperio ruso, es decir, se mueve con ideas más abstractas. Y dentro de esta pieza, de esta obra que es de las más celebradas de Sibelius, el momento más famoso es el himno final, conocido como Finlandia. Y el himno se había convertido, había entrado en la pieza orquestal después de vivir separado. El propio Sibelius lo introduce. Y en 1941, Veikko Antero Koskemieni escribió la letra por la que hoy es conocido. Y aunque Sibelius insistió en que era principalmente una pieza orquestal, ese coro se convirtió en el momento central del poema sinfónico y se convirtió además de por sí en una pieza coral de las más elegidas, inclusive fuera de Finlandia. Y esto tiene que ver con un despertar, o mejor dicho, con la continuación del nacionalismo en Europa desde mediados del siglo XIX. Tema que se reflejó en numerosos libretos de ópera. Y en Finlandia, en particular, existía un entusiasmo enorme para que se compusiera una ópera basada en el Kalevala, el libro de la epopeya finlandesa. Inclusive hasta la Sociedad de la Literatura Finlandesa tuvo algunos proyectos en torno a una ópera, una gran ópera nacional, en torno al Kalevala. Pero ya Sibelius, mucho antes incluso de Finlandia, se había acercado al Kalevala con Kullervo, su opus 7, que es una suite sinfónica, una especie de gran sinfonía coral fuera de cualquier estructura tradicional. Tiene 5 grandes movimientos que son 5 grandes poemas sinfónicos relacionados, sí, pero con vida independiente. El tercero y el quinto de estos poemas sinfónicos, o podríamos decir de estos movimientos de Kullervo, emplean un coro masculino. El tercero en particular se utiliza a menudo como obra independiente, que también utiliza 2 solistas, un barítono y una mezzo-soprano. Y la obra se basa en el personaje Kullervo, que está en el poema épico del Kalevala. Sibelius estrenó en abril de 1892 este gran poema sinfónico, este conjunto de poemas sinfónicos. Vamos a escuchar el tercero de los momentos, Kullervo y sus hermanas, de la parte, decíamos, de esta suite sinfónico coral Kullervo, el opus 7 de Jan Sibelius. Lili Pasakivi, la mezzosoprano, Raimo Lauka, el barítono, el coro universitario de Helsinki, la orquesta sinfónica de Lahti, todos dirigidos por Osma Vanska. Jan Sibelius esta tarde en Las fantasías del caminante.
Thank you.
Y este era Kullervo y sus hermanas, el tercer poema sinfónico de esa gran sinfonía coral que es Kullervo, el opus 7 de Jan Sibelius. Lo escuchábamos en la interpretación de Lili Paasikivi, la mezzosoprano, Raimo Lauka, el barítono, el coro universitario de Helsinki, la orquesta sinfónica de Lahti, la dirección de Osma Banska. Y el nacionalismo en Finlandia tenía, por fuerza de cosas, digamos, connotaciones más fuertes. Claro, había que liberarse del imperio ruso, que a inicios del siglo XX intentaba expandirse en Asia y se enfrentaba incluso a Japón. Había un fuerte movimiento interno de los partidos revolucionarios radicales en estos lugares. Pero había otras formas de nacionalismo, tal vez que buscaban la raíz dulce de los pueblos. Edvard Grieg, por ejemplo, fue un compositor y pianista noruego, claro, considerado uno de los principales representantes del romanticismo musical, pero además con un fuerte arraigo a su tierra. La adaptación de temas y canciones del folclore noruego que hizo Grieg es típica de estos movimientos artísticos, pero en Grieg toma un carácter muy particular, porque además de dar a conocer la cultura de su país al mundo entero, contribuye a crear una identidad nacional, de la misma manera que lo hizo Sibelius en Finlandia o Dvorak en Bohemia, pero desde un lugar tal vez más sensible a las raíces populares. No hay una enunciación, sino una extracción, ¿no? Es decir, tira a la superficie las raíces de los pueblos. El concierto para piano en la menor, el Peer Gynt, por ejemplo, que es la música incidental que escribió por encargo para la obra de Ibsen, son algunas de las obras importantes de Edvard Grieg, pero también sus piezas líricas para piano, que se trata de una colección de 66 piezas cortas para piano solo, según el modelo de la página de álbum del romanticismo, pero con un espesor y una sensibilidad melódica. Y uno dice sensibilidad melódica y enseguida aparece la sensibilidad popular, o enseguida se la relaciona con la sensibilidad popular, que seguramente está en la música de Edvard Grieg, y en particular en estas piezas líricas, el opus 43, de la que vamos a escuchar el tercer libro, interpretado por Daniel Adni en piano. Thank you. De Edvard Grieg escuchamos el tercer libro de las piezas líricas, el opus 43. Interpretó Daniel Adney en piano. Por esa sensibilidad popular, digamos, que está, que se escucha en las piezas líricas de Grieg, bien podríamos continuar nuestro recorrido de hoy en las fantasías del caminante, escuchando la música de Carlos Guastavino y trasladando esa sensibilidad popular desde el norte de Europa hacia estas pampas. Guastavino fue también un portador de esa sensibilidad, un traductor de esa sensibilidad popular, escribiese lo que escribiese. Había nacido en Santa Fe en 1912, Guastavino, y ese lirismo que representaba a Grieg en la forma breve, también decíamos, era patrimonio de Carlos Guastavino, que fue también un maestro de la canción, de la página de álbum, y era un romántico, indudablemente, romántico y tonal, como aclaraba él siempre. Y vamos a escuchar tres piezas de Carlos Guastavino: Las niñas de Santa Fe, Muchacho jujeño y Baile en Cuyo, de una grabación en vivo en Lugano, en el Festival de Lugano de junio de 2005, en la interpretación de Marta Argerich y Mauricio Valina. De Carlos Guastavino escuchamos tres momentos: Las niñas de Santa Fe, Muchacho jujeño y Baile en Cuyo. Los intérpretes: Marta Argerich y Mauricio Balina. Registro del Festival de Lugano de junio de 2005. Y de pronto nos encontramos escuchando música argentina. Escuchábamos a Carlos Guastavino. ¿Y qué mejor momento que este? Para escuchar a Alberto Ginastera. Digo, porque de alguna manera fue la contrapartida de Guastavino en muchos sentidos. Ginastera era más cosmopolita, si se quiere, más abierto a las formas extensas, sin duda más audaz en el lenguaje. Vamos a escuchar el Cuarteto de Cuerdas número 1, el Opus 20, de Alberto Ginastera en la interpretación del Cuarteto Latinoamericano.
Thank you.
Y era el cuarteto latinoamericano que nos traía su versión del cuarteto de cuerdas número 1, opus 20, de Alberto Ginastera. Qué bueno que este final del recorrido de esta tarde en la Fantasía del Caminante nos encuentra escuchando música argentina, y eso nos va a permitir despedirnos con un poquito más de música argentina. Y es un inmenso placer poder traer la música de Ernesto Jodos, pianista ligado al jazz pero con aperturas formidables en distintas direcciones, y un disco de piano solo. Una versión que toma Pent Up House y Alone Together. Con esto te vamos a decir gracias por habernos acompañado también esta tarde en las Fantasías del Caminante. Diego Filloy puso la fuerza del trabajo. Ezequiel Cibos, el ingenio de la técnica. Santiago Giordano trajo, eso, las palabras. La radio pública puso a nuestra disposición los medios de producción, y la plusvalía es toda para usted, querido camarada caminante. Nos seguimos encontrando cada tarde. Nos vamos con Ernesto Jodos y volveremos. Ah, no. Una tarde de estas, claro.